de cosas, siempre uno. Yo mismo quisiera hasta escribir un libro de chasco. Esas son cosas propias de un sitio, tú sabes, de familia y humor y cosas así.
Sí.
¿Dónde nació usted?
Bueno, en mi nombre mío, ¿no me lo va a preguntar?
No, porque eso no
Ah,
queremos tenerlo en
perdón.
la cinta.
Bueno, eso puedo borrar.
Sí.
Yo nací en el barrio Barrazas, en Carolina.
Barrazas de Carolina,
Carolina,
cerca
Puerto
del
Rico,
Yunque.
sí.
Ajá.
Bueno, no tan cerca, pero
Sí.
se ven las montañas del Yunque muy bien.
¿Cuántos hermanos o hermanas tenía usted?
Bueno, yo soy el mayor en mi familia de 6 hermanos y hermanas. Tengo 3 hermanos y 2 hermanas. Yo soy el mayor, como dije anteriormente, sí.
Ajá. Y se crió en se criaron todos en ese en ese en ese en
Sí,
esa barriada.
todos nosotros nos criamos en el barrio Barrazas, en Carolina.
Nunca vivieron en otra parte de Puerto Rico.
Nunca, 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 no.
¿Qué hacían sus padres para sustentarse?
Bueno, mi papá, nosotros somos de una familia bien pobre. Nosotros estudiamos con muchos sacrificios. Mi papá, él era, esto se debe mencionar, él tenía 40 años y pico cuando se casó con mi mamá, que tenía 18. Así que una diferencia bastante grande. Mi papá, según yo me acuerdo, él, de lo más que yo me acuerdo es cuando yo, de lo más pequeño que yo me acuerdo, él era caminero. Esto era un trabajo típico en Puerto Rico antes,
¿Qué es un
trabajar.
caminero?
Caminero es una persona que trabaja en las orillas de las carreteras, talando el pasto y los arbustos, y pues él era lo que se llama un caminero.
Era empleado por el gobierno entonces.
Empleado por el gobierno municipal, sí.
Municipal.
Entonces mi mamá era doméstica, o sea, quiere decir, ama de casa.
¿Y la casa era de madera o era de
La
yeso?
casita, la primera casa cuando ellos se casaron, o sea, la casa donde yo nací, porque yo nací en la misma casa, porque antes,
No había un
o
hospital.
sea, se nacía, uno usaba una comadrona
Entonces usted
para
nació por una comadrona.
nací, no me da vergüenza
Sí,
decirlo.
bueno,
Sí, nací con
claro.
una comadrona, me acuerdo hasta el nombre de ella y todo, siempre me acuerdo de muchos chascos que tuve bueno, cuando era pequeño. Sí, ella fue la comadrona de todos los que nacieron en casa de mis 5 hermanos. Volviendo a la pregunta, ¿cuál fue?
Si era la
Yo fui
casa
de alero.
de
Ah, sí, la
madera.
casa era de madera, que precisamente era una casita de madera bien pequeña y zinc. Y que a la. Yo nací en noviembre del 31. Creo que en el 32 fue que hizo una tormenta, creo que San Ciprián o
Sí.
San Ciriaco, una de las dos. Y en casa, era una casita nueva prácticamente. Se fueron. Cruzaron una quebrada conmigo en los brazos, yo recién nacido, para irse en casa de mi tía, una
Porque
casona bien
cuando llegó la
grande.
tormenta.
Sí, cuando la tormenta. Y la tormenta, en esa casa, la casa se le fue todo el techo, toda esa gente del barrio que están todos en esa casa. Cuando volvieron a mi casita, la casita estaba intacta.
Estaba
No había pasado
intacta.
nada así.
Y tenían animales y todo.
¿Seguro?
¿De qué? ¿Qué clase de animales tenían?
Cerdo, una vaca,
¿Y
un becerro.
qué sembraban? ¿Tenían algo,
Porque
un huerto
sí.
casero?
Ajá, también mi papá era lo que se llamaba un agregado. Un
Ah, era un
productor. Ah,
agregado.
sí, mi papá era agregado.
De
De
¿Y
una
quién era?
finca de un tío político mío que tenía finca de muchas cuerdas. Y entonces habían como 3 agregados ahí. O sea,
¿Cómo era el arreglo? Ya
el
de
arreglo
agregado.
era, ajá, esto es muy interesante. El arreglo era. Mi papá sembraba lo que llamamos talas de batata, yautía, maíz, habichuelas. Entonces el arreglo era que al cosechar los productos se dividían. Si eran habichuelas, pues se recogían todas las habichuelas y se desgranaban y luego se dividía la mitad. Si se vendía, se dividía el dinero. Y si eran batatas, lo que esto es bien, bien interesante, esto me trae muchos recuerdos buenos. Pues cogían la tala y la dividían por la misma mitad entre el dueño de la finca, que en este caso era mi tío político, y mi papá, pues ponían unas estacas y dividían la finca en dos, esta mitad para mi papá y esta otra mitad para el tío mío, ¿verdad? Pues mi papá solamente podía sacar batata del lado que le correspondía, pero de vez en cuando, tú sabes, se iba y calladito y sacaba batata del
Entonces él
otro lado
tenía que
también.
sembrar para
Sí,
el hacendado, que
sí.
era tío político de ustedes.
Sí, tío político de nosotros.
Ajá. ¿Y todos ustedes trabajaban sembrando batata?
Bueno, yo no trabajaba, yo era muy vago, ¿no? Yo era pequeño, yo ayudaba a sacar una batata así con un mocho, que yo no. Ni aprendí casi a ordeñar una vaca tampoco.
¿Y cómo es que trabajaban las comadronas? ¿Usted se recuerda? ¿Cómo es que se hacían de comadrona la gente? ¿Usted no sabe?
Bueno, según yo me acuerdo, ¿cómo tú te llamas?
Pucho.
Pucho, según yo me acuerdo, la comadrona mía, el nombre de ella además es doña Eusebia. Según yo tengo entendido, ellas tenían que tener un permiso especial del municipio. Ahora, para sacar ese permiso especial, yo no sé qué entrenamiento ellas tenían que coger, eso yo nunca
veía. ¿Pero para qué año era eso que tenían que sacar un permiso?
Ah, yo no sé, yo sé que si yo nací en el 30 y ya en noviembre del 31 y todavía seguí en comadrona después de eso, porque mis hermanos todos nacieron con comadrona. Ya se eliminaron, creo, según.
Sí, ya se eliminaron.
Okay, yo sé que tenían que tener un entrenamiento porque eran muy buenas, okay. Sí. Y rara vez supe, Pucho, que alguien de que ninguna de las mamás del barrio haya muerto de parto o algo.
¿Y todos los hermanos y hermanas de usted fueron a la escuela?
Sí,
todos. ¿Hasta qué grado?
Bueno, todos tuvimos hasta la escuela superior. Gracias a Dios,
y sí. Caminaban hasta Carolina, el pueblo, ahí a la escuela.
Ah, muy bien. Bueno. Las primeras escuelas, o sea, la escuela elemental, caminábamos hasta la escuela elemental, era 2 kilómetros, 3, y luego la escuela intermedia, que era la segunda, una segunda unidad, en ese tiempo se llamaban segundas unidades, en la escuela intermedia, la distancia no era como 1 kilómetro, y después, al pasar al segundo año de escuela superior, era que íbamos a Carolina, al pueblo, eran 7 kilómetros, y cogíamos, teníamos transportación pública, que en ese tiempo valía 15 centavos, 30 centavos ida y vuelta. Uh-huh. Sí. Íbamos al pueblo.
Y de ahí había una escuela elemental para todo el mundo, para él.
¿Dónde? ¿En el barrio?
O sea, los nenes de los ricos también iban a esa escuela.
¿A qué escuela tú hablas?
De la que ustedes atendían, que era
la elemental, escuela, la escuela, sí, que asistíamos. Uh-huh. Bueno, sí, los nenes de los ricos también.
¿Y eran las clases en español?
Seguro, todo en español, y la clase de inglés, siempre tenemos clase en inglés. Y en ese tiempo, precisamente, Pucho se enseñaba, había muchas clases en inglés. Uh-huh. Y los libros de textos en la escuela superior, yo me acuerdo, eran todavía, hasta el año mío, que yo me gradué en el 50, ya en el 49 fueron cambiando. Los libros de texto de ciencia, de matemática y biología eran en inglés, aunque la clase se conducía en español.
¿Y en la escuela superior también fue en Carolina?
Pues la escuela superior sí era en Carolina, sí.
¿Y fue a la Universidad de Puerto Rico?
Sí, después. ¿En
qué campus?
En el mil,
¿Qué campus?
En el campus de Río Piedras, sí. En el 1950 entré a la Universidad de Puerto Rico. Al estar en el segundo año en pedagogía elemental, pues me llamaron de las Fuerzas Armadas, y yo no quise pedir deferment. Así que yo quería que me llamaran para luego, al yo regresar como veterano, poder estudiar con más facilidad, ya que yo estudié con mucho sacrificio. Como yo te dije, yo estaba en segundo año, ya yo estaba haciendo la práctica en la escuela elemental. Entonces me llamaron de las Fuerzas Armadas y serví 2 años en la Infantería de Marina. Estuve 1 año en Corea. Y al terminar los 2 años regresé, y en el 1954 volví de nuevo a la Universidad de Puerto Rico. Cambié, en vez de seguir la escuela elemental, cambié a escuela secundaria, y mi bachillerato fue en inglés.
¿Cuánto tiempo tuvo en el ejército?
Sí. 2 años nada más.
¿Y después al volver usó el GI Bill para
pagar? Sí, yo usé el GI Bill, estudié todo el GI Bill, lo usé, y eso me...
¿Terminó el bachillerato?
¿Cómo no? Sí, en la Universidad de Puerto Rico en el 58 me gradué.
Usted mencionó que entró en el 50 en la universidad. ¿Cómo era la universidad en el 50? ¿Había muchas revueltas estudiantiles y eso?
No, ninguna.
¿Ninguna? ¿Era tranquilo?
Todo tranquilo. Todo tranquilo. Mucha, muchas actividades sociales, o sea, se usaba mucho los reinados y sacar a la señorita a Puerto Rico. Yo era muy activo en esas actividades y todo era competencia entre colegios en ese aspecto, y las juntas intercolegiales tenían otro aspecto más deportivo, sí. Muy interesante, no había tantas peleas ni.
Pero para ese año fue la revuelta nacional.
Ahora sí, me acuerdo, ahora sí. Si me estás acordando eso, sí. Precisamente creo que fue el 50, ¿verdad?
Sí, el 50.
Pues yo salía, precisamente, yo salía de la cafetería cuando vino la noticia esa de la revuelta esa, sí.
En Ayuya.
Sí, 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 ajá, y la misma vez en Estados Unidos.
¿Y qué hablaba la gente? ¿Qué decía? De lo que sucedía
allí
en
yo no me acuerdo, yo sé que no había mucha gente hablando a favor de eso ni nada.
Pero no,
había
un hablaban, miedo. Pero hablaban.
Sí, hablaban, pero no. Yo no me acuerdo, yo sé que yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo muy bien. O sea, lo que escuchamos era la radio solamente para mantenernos al tanto de la noticia, de los tiroteos.
¿Y qué la gente hablaba de Albizu Campos? ¿Usted alguna vez habló, vio a Albizu Campos hablar?
Yo no lo vi, no me acuerdo si lo llegué a oírlo hablar por la radio, no, creo que no tuve. O sea, lo que yo leí en el periódico de él.
¿Y qué recuerda de la depresión en Puerto Rico en los 30, 31 depresión. Y 32? La depresión mundial que hubo.
Bueno, como como tú sabes, yo era muy, muy, muy niño, ¿no? Uh-huh. Como yo nací al final del 31. Yo sé que yo me acuerdo, como yo nací yo nací de familia pobre y no me da vergüenza decirlo.
Claro.
Para mí siempre hubo depresión en ese tiempo. Yo sé que hubo una depresión porque yo oía a mi papá hablando.
Ya, depresión.
O sea, mi papá hablaba mucho, o sea, que mi papá luchaba mucho por conseguir algo de comer para nosotros, a pesar de que él sembraba cosas, pero las otras cosas que había que comprarlas, él con mucho sacrificio.
¿Y habló del mercado negro?
Oí hablar del mercado negro, caramba, pero no me acuerdo mucho. Y creo que en esos tiempos también existía en Puerto Rico los colmados Praco.
¿Qué eran los?
¿Tú has oído hablar de eso?
No.
Eso era como los colmados Praco. No me acuerdo las iniciales. Yo sé que era un colmado donde tú un colmado especial donde tú comprabas cosas bien, bien baratas, no sé.
¿Pero quién las?
Eso es el gobierno. El gobierno, sí. Colmado Praco. De ahí vino la broma de los pollos Praco.
¿Y la prera? ¿Qué era la
prera? La prera. Ahora, la prera no era igual que la Praco. La prera era donde daban comidas gratis, o sea, productos secos a las familias pobres. Yo sé que en mi casa cogía, yo me acuerdo que daban harina, arroz, habichuelas blancas y
todo producto seco.
Sí, la gente lo usaba y manteca, mantequilla. Yo me acuerdo de un cereal que se llama millo.
¿Y qué recuerda de la coalición?
Sí, me acuerdo.
¿Qué era eso?
Entonces tú lo has leído mucho, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo, como tú sabes, ¿verdad? Y tú sabes que nosotros los puertorriqueños nos distinguimos mucho en la política. Nosotros votamos mucho en las elecciones. Tú sabes que el porcentaje
85%.
De que vote en Puerto Rico es bastante alto comparado con aquí en los Estados Unidos. Yo me acuerdo que en el campo, la política, o sea, que los mítines eran importantes, los carros con sus banderas. Yo me acuerdo de los partidos que había, el Partido Socialista con la bandera colorada, ¿verdad?
Santiago
bandera
Iglesia. Roja.
Sí, y me acuerdo de los líderes de mi pueblo en Carolina, no me acuerdo el nombre de ellos ahora, se me van de la memoria. Pero la coalición fue cuando se unieron el Partido Liberal, creo, con el Republicano y el Socialista y formaron la Mogolla, le decían la Mogolla.
Le decían la Mogolla.
La Mogolla, muy bien, la coalición le decía la Mogolla, porque entonces nosotros, que yo me acuerdo.
¿Quién era el gobernador americano para ese tiempo?
Bueno, del que yo me acuerdo era Tugwell.
Fue en el 41.
Sí, de ese es que yo me acuerdo.
Pues para ese mismo tiempo subió Muñoz Marín, ¿verdad?
Sí, Muñoz, yo me acuerdo precisamente, Pucho, en ese tiempo ya yo estaba ya en la escuela intermedia cuando se oía hablar mucho de Muñoz Marín y precisamente él visitó a mi escuela.
¿Y qué decía la gente de Muñoz Marín?
Bueno, la gente lo estimaba mucho y yo me acuerdo que él visitó a mi escuela y yo creo que yo estaba en noveno grado o en octavo y...
¿Qué estatua él favorecía para ese tiempo, para Puerto Rico?
Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo, yo no sé si yo no me acuerdo de qué estatus se hablaba de la independencia o estadidad, yo no me acuerdo muy bien, así que
Pues entonces visitó su escuela, Muñoz Marín.
visitó mi escuela y como yo dibujaba mucho, ¿verdad? Yo habíamos tres estudiantes en esa escuela que nos distinguimos mucho en el dibujo, o sea, de paisaje y cosas así. Entonces nos mandaron a pedir un dibujo nosotros para enseñárselo a él, para luego a ver cómo nos podían ayudar, pero no, después no oímos decir más nada y a mí no me exploraron ni
Pero
nada, así que yo dejé de dibujar.
nunca atendió un meeting donde habló Muñoz Marín.
Yo
¿Qué
sí,
hablaba Muñoz
cómo
Marín? ¿Qué
no,
decía?
yo me acuerdo de qué decía Muñoz Marín. Bueno, en ese tiempo él se mantenía con el eslogan ese de pan, tierra y
Pan,
libertad.
tierra y libertad.
Pan, tierra, libertad y de la pelea, o sea, el afán principal de él era contra el gobierno actual de republicano, o sea, contra la corrupción, siempre se usa el tema, a limpiar con la corrupción
Que viene el
y
gobierno.
sí, y entonces y mejorar las condiciones económicas de Puerto Rico, que estaba muy pobre, que era muy pobre en ese tiempo, y eso fue el objetivo principal. Yo no iba a hablar mucho del estatus, yo no me acuerdo, yo sé que tengo que leerlo en los libros, pero creo que se inclinaba hacia la independencia un poco, pero creo que.
Entonces, ¿cuándo fue que usted decidió emigrar a Filadelfia? O sea,
Mirar.
después de graduarse de la universidad.
Bueno, déjame decirte, ok, la primera vez que yo vine a Estados Unidos, la primera vez fue porque cuando ingresé a la Infantería de Marina en el 50, diciembre 4 del 51, ok, que es la primera vez que, o sea, yo tenía una selección, cuando a mí me reclutaron, pues yo, ok, en servicio obligatorio, tenía una selección de escuela, el Army, o sea, el Ejército o la Infantería Marina, yo escogí la Infantería Marina. Los que escogimos la infantería marina teníamos que venir a South Carolina, Carolina del Sur. Esa es la primera vez, así que estuve ahí, y luego de ahí pasé a California al segundo entrenamiento, y luego a Corea, luego regresé a Puerto Rico. Ok, no, después yo terminé en la universidad. En el 58, cuando yo me gradué de la universidad, me vine para Illinois por primera vez a aventurar, era aventura, o sea, para
Se vino para
conseguir.
Illinois solo, así,
Sí, me vine
porque.
para Illinois solo,
Pero no quería
pero
trabajar en Puerto
no,
Rico.
yo empecé a trabajar en Caguas, era como ya las clases empiezan en agosto, trabajé un mes en Caguas, pero en ese tiempo yo había leído en una revista, en la biblioteca de la universidad, sobre una agencia que conseguían trabajo para maestros, la Clinton Teachers Agency de Iowa. Entonces o sea, yo escribí a esa agencia y ellos me mandaron los blancos, me mandaron muchas escuelas donde yo podía solicitar trabajo.
Para enseñar
Escribí
inglés
para enseñar español
en español.
en Estados Unidos, así como lengua extranjera. Entonces, pues una de esas escuelas, yo escogí a Illinois. Entonces de Illinois me mandaron de muchos sitios ofertas de trabajo y yo escogí una que era un campo, o sea, era típico americano, era un campo bien lejos de Chicago, se llama Dakota.
Pero, ¿qué revista era esta que le dije?
Esa revista educativa, una revista educativa, yo creo que el NEA, el National, el National Teachers Magazine o algo así.
¿Y habían puertorriqueños en Ohio, en este sitio, en este campo de Illinois?
No, no, yo era el único. Conocí a alguno que otro mexicano. Sí, pero los puertorriqueños estaban en las ciudades grandes. Y tú ibas
¿Y cuánto tiempo
a.
estuvo en Ohio?
Ok, eso fue en el 58. Estuve 2 años hasta el 60. Regresé a Puerto Rico, ¿verdad? Con mi esposa. Y luego me fui de
¿Y
nuevo a
cuándo se
Caguas a
casó?
enseñar.
Porque mencionó una esposa, ¿se casó no en Illinois?
No, yo me casé en Puerto Rico.
¿Cuándo?
Soy
¿Cuando
casado.
estaba en el ejército?
Cuando estaba terminando la universidad. Cuando estaba estudiando la universidad. Porque he sido casado 2 veces. O sea, pero, ok.
Entonces se fue de Illinois, volvió a Puerto Rico
Volví
con
a
su
Puerto
esposa.
Rico, volví a enseñar en Caguas. 2 años en Caguas estuve enseñando, 60-62, en la Escuela Superior de Ortiz Benítez. Luego me dio la idea con él de nuevo. Ahí fue que tuve el problema del divorcio. Me divorcié, entonces yo tenía que, o sea, para yo olvidarme todos los problemas de divorcio y todo eso, solicité de nuevo a enseñar en Illinois, volví a Illinois, uh-huh. otro sitio más suburbano, o sea, más cerca de Chicago, y enseñé 2 años en un sitio que se llama Lake Zurich, en Illinois, eso es en el noroeste de Chicago. Uh-huh. Ya en ese tiempo, que era el 62 al 64, veía más puertorriqueños y muchos, uh-huh. o sea, muchos mexicanos en esa área. Uh-huh. Y iba con frecuencia a Chicago a comprar productos puertorriqueños. Uh-huh. Ajá, pero había muchos puertorriqueños ya, porque en Waukegan, uh-huh. ya había muchos puertorriqueños en Waukegan, en Illinois, que uh-huh. era también el mismo condado de donde yo estaba viviendo.
¿Y cuánto tiempo estuvo esta segunda vez?
Entonces, la segunda vez estuve 2 años ahí y luego corrido 2 años en Moline, Illinois, que eso colinda con Iowa, que lo llaman The Quad Cities, cuatro ciudades, East Moline, Moline, Rock Island y Davenport, Iowa. Uh-huh. Estuve 2 años ahí. Regresé a Puerto Rico en el 66 y enseñé un año en la Escuela Superior de Carolina, mi pueblo. Y al terminar ese año, pues me dio otra vez con la idea de volver a Estados Unidos y empaqueté todo el día de la mañana con mi esposa para venir a Nueva York, todo para buscar mejor ambiente.
¿Y cuándo se casó la segunda vez?
En la segunda vez, sí, fue yo me casé en Illinois.
¿La segunda vez?
La que es esposa mía estaba en Nueva York, pues ella vino de Nueva York a Illinois y nos casamos en Illinois. Fue en el 63. Uh-huh. El año que murió quiere decir.
¿Y este año que pasó en Carolina decidió un día venirse para Estados Unidos?
Al terminar ese año, en el verano, decidimos mi esposo y yo venirnos para Estados Unidos y quedarnos por acá. Y vine a Nueva York.
¿A Nueva York?
Sí, con un contacto, tuve en contacto con un primo mío.
Ah, un primo que vivía
sí,
en Nueva York.
Sí, pues sí. Entonces me quedé con él 2 o 3 días en su casa y busqué apartamento. Fui enseguida al Board of Education a buscar trabajo allá en Nueva York para solicitar los exámenes. No conseguí de maestro enseguida, me tuve que tardar 6 meses, pero tuve la suerte de que a los 3 o 4 días tomé el examen de caseworker, uh-huh. ¿verdad? Con el departamento de welfare. Caseworker, lo que llaman ellos, trabajar con el welfare, o sea, uh-huh. con el departamento de bienestar, uh-huh. un trabajador de casos, o como llaman sí. ellos, investigador. Uh-huh. Solamente daban un training bien corto y daban lo que se llama walking test. Entonces, sí, al otro día empezaba a trabajar, así que empecé a trabajar de 6 meses, y a los 6 meses, entonces ya yo tenía todo, o sea, ya me habían llamado de una escuela bien cerca, en Manhattan, en George Washington High School, me llamaron para trabajar ahí, era el segundo semestre de ese año escolar, de 68, y dejé mi trabajo de caseworker, me fui para la escuela, y estuve ahí 3 años, enseñando, y durante ese tiempo pues yo venía con frecuencia acá al área de Filadelfia, o sea, a Camden, a visitar la cuñada mía, o sea, la hermana de mi esposa. Uh-huh. Y en uno de esos viajes, pues ellos nos dieron un viajecito por Willingboro, New Jersey, a ver las casas modelo de la Levitt. Y entonces nos enamoramos de una casa que estaban construyendo y al otro día pues di un depósito.
¿Y cuánto tiempo estuvieron en Nueva York?
3 años.
¿Y después pudieron enseñar para Filadelfia?
Conseguí trabajo en Filadelfia, pero primero compré casa en Willingboro, New Jersey, cerca de aquí. Tú sabes dónde queda Willingboro, ¿verdad?
¿Pero por qué compró casa ahí?
Pues porque
¿era cerca de Nueva York?
No, yo me quería venir para esta área. ¿Okay?
¿Por qué se quería venir para esta área?
Ok, yo quería venir para esta área porque yo tenía muchas amistades aquí en Filadelfia.
¿En dónde? ¿Familia o...?
O sea, bueno, yo los considero familia, precisamente la hermana de mi esposa en Camden. Entonces, conocí a mucha gente, amigos míos de Filadelfia, presidente los Rodríguez, doña Ramonita Rodríguez, que en paz descanse. El hijo que trabaja en Filadelfia, Rosita, que trabaja en Filadelfia.
¿Pero cómo los conoció?
Yo los conocí a ellos desde Puerto Rico, desde antes.
Ah, los conocí
sí.
en Puerto
Así
Rico.
Así que esas son las conexiones.
¿Estaban en Carolina?
Bueno, Eliezer Rodríguez fue pastor de la iglesia en Carolina, en la iglesia de Barrazas.
Ah.
Él es ministro también, el hijo de doña Ramonita. Sí. Entonces, y quiero añadir que por esta familia Rodríguez, don Enrique y su esposa doña Ramonita, que ellos fueron, yo creo que uno de los primeros en venir a Filadelfia, con ellos se vinieron mucha gente de mi pueblo,
¿sí?
que están relacionados por familia, o sea, por casamiento, uh-huh. ¿verdad?
y con ellos han venido otra gente. Y yo me considero parte de
sí,
ese
cuando
grupo
Eliezer Rodríguez vino para acá, el
también.
señor anciano, vinieron mucha
Don
gente.
Enrique, sí.
Don Enrique, vinieron mucha
sí,
gente.
todos los, sí, todos los hijos, o sea, toda la familia de la esposa de Eliezer Rodríguez, el hijo de Don
Se
Enrique.
Vino, se vino.
Sí, toda esa gente, que todos eran de mi barrio. Entonces ahí también la hermana de mi esposa, que está relacionada por a la familia de Rodríguez también por lazo matrimonial, así que todos como una sola familia. Así que yo creo que a eso se debe que yo me vine para esta área del Delaware Valley, porque conocimos ya esa gente y teníamos familiares
Y
aquí.
consiguió trabajo con el
Sí,
barrio.
entonces primero compré la casa, terminé el semestre
¿Dónde?
allá en Willingboro, New Jersey. Entonces para quedarme ahí para el resto de mi vida, ¿verdad?
¿Y vive
Y
allá
yo
ahora?
sé, sí. Entonces vine a Filadelfia, al Board of Education, a solicitar trabajo, y entonces tuve la oportunidad de empezar a trabajar acá en enero del 71, febrero del 71,
Entonces
sí.
lleva más que 6 años
6 años y pico, sí, aquí con el
Pero
programa
conocí
de...
a don Eliezer desde Carolina.
A don Enrique,
Enrique.
bueno, Eliezer el hijo, que es de la edad mía, sí.
Y
Él fue el
don
pastor.
Enrique era el pastor.
Don Enrique era el ministro, o sea, el ministro en Filadelfia. También era ministro en Sidra. Y entonces Eliezer el hijo fue, cuando era seminarista, fue pastor en mi iglesia.
¿Cuál iglesia
La
era?
iglesia en Barraza, donde yo nací, la iglesia
Ajá.
mía bautista, no te hablé de eso antes. Ajá.
Usted es bautista.
Sí.
Pero es bastante religioso, ¿lo practica mucho o no?
No puedo decirlo así, mejor decirlo de otra forma. Soy bautista, o sea, nací en la iglesia bautista. O sea, me considero bautista liberado.
¿Otros miembros de su familia vinieron a Filadelfia? ¿Usted fue el único? ¿O a Nueva
De mi
York?
familia, del lado de mi familia,
Inmediato.
no
Sí,
del lado
hermano.
de mi esposa, no de parte de mi esposa.
No, hermanos y
Porque
hermanas de usted.
no, un hermano mío se quedó en Illinois y no ha vuelto a Puerto Rico, hermano
Y
menor mío.
todos los otros se quedaron en Puerto Rico, sus padres se quedaron en Puerto Rico.
O sea, mi papá murió en el 50 de un ataque al corazón, cuando yo estaba en cuarto año. Mi mamá se quedó en Puerto Rico. Mi hermana que me sigue a mí, una de mis dos hermanas, pues ella sí, ella estaba en Estados Unidos, ya que el esposo está en el ejército, ya se retiró el mes pasado, después de 22 años, y ella ha estado en muchos estados y ahora vive precisamente en Burlington, New Jersey, cerca de Willingboro.
En ese sitio de Willenbrook, ¿viven familiares de usted, de su parte de su esposa, parte de usted?
Ahora mismo, sí, ahora desde abril pasado vive mi hermana con el esposo, que vinieron de Oklahoma y se establecieron cerca de Willingboro, o sea, en Burlington, New Jersey, que queda aquí, colinda con Willingboro. Esa es mi
¿Y hay
hermana.
muchos puertorriqueños ahí en
En
Willenbrook?
Willingboro hay muchos puertorriqueños, o sea, hay hispanos. No solamente puertorriqueños, hay muchos hispanos de otras
¿Dónde usted vive? ¿En la misma
nacionalidades
calle?
hispanas, sí. Bueno, no es la misma calle, no.
No, en la misma.
O sea, todos están regados, como decimos. No hay lo que se llama una vecindad, eso
No
no
hay una
existe en
vecindad.
los suburbios de New Jersey, sino tú tienes que ir a Camden
O a finales.
o sea, o a Filadelfia o a Vineland, donde tú veas comunidades típicas, o sea,
De mucho
comunidades,
conflicto.
concentraciones. No en Willingboro, ya que Willingboro es una comunidad suburbana, y a pesar de que es una comunidad integrada de todos los países del mundo, hay gente ahí, pero no hay lo que se llama un núcleo en un solo sitio,
¿Y le
¿no?
gusta ese sitio? No sé, no,
Sí,
no
me gusta
quisiéramos
mucho.
mudarse.
No, no, para mí eso es un sitio ideal para vivir. Las escuelas son muy buenas. Y
¿Ha
sí.
viajado a Puerto Rico desde 71
Sí, he viajado a Puerto
a visitar?
Rico a visitar y a velorios de mi abuela, velorios de mi abuela cuando murió.
¿Piensa un día volver a Puerto Rico para siempre?
Bueno. Yo diría, yo a veces digo que sí, pero será cuando me retire,
Cuando se
si las
retire.
condiciones están, sea que si es
Aceptable.
aceptable en cuanto a, sea porque el costo de vida es muy caro allá. Yo diría que sí, pero por ahora iré de visita a ver mis familiares y...
Si pudiera volver para atrás, vamos a decir, en el 50, cuando primeramente se decidió venir a los Estados
Sí.
Unidos, o las veces que ha decidido venir a Estados Unidos,
sí, yo volví, hecho? Volví dos veces atrás, sí, tú
sabes. Pero lo hubiera hecho de nuevo, hubiera venido a vivir a los Estados Unidos. Esa última vez que decidió venir a Nueva York, ¿lo hubiera hecho?
¿Hubiera hecho volver a Puerto Rico?
No, no. ¿Se hubiera ido de Puerto Rico esa última vez cuando decidió venirse para Nueva York?
Bueno, lo hice.
Pero si tuviera, ¿no se arrepintió?
No, 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 no me arrepentí, no.
Eso no,
no me arrepentí.
Usted, ¿cómo llega de Nueva Jersey al trabajo? ¿Tiene un carro que...?
Sí, un automóvil. Como 18 millas.
¿Usted ha visitado alguna vez la botánica? Las botánicas que hay por aquí o en Nueva Jersey.
He entrado, pero no he comprado nada.
¿No sabe ninguna de estas curas caseras? De...
No, no. Yo me acuerdo cuando era muchacho las plantas medicinales, algunos... ¿Cómo? Nombres, sí, te puedo decir algunos nombres. Mm-hmm. Pero no.
¿Y qué propósito se tienen?
Bueno, para hacer guarapillo. ¿Tú sabes lo que es un guarapillo?
¿Guarapillo? ¿Qué? ¿Para qué se sabe el guarapillo?
Guarapillo era una medicina para el catarro. Uh-huh. Era un té, precisamente.
¿Había
de hierba? Sí, el curía era una mata, ¿ok?
¿Curía? ¿Y para qué se sabe el curía?
La curía era una mata que tenía un olor bueno, y entonces como la menta, uh-huh, o la albahaca, o albahaca, como dicen algunos. La hervían en agua y se colaba el agua y se echaba azúcar. Eso era un té o un guarapillo. Eso era como un té medicinal, lo consideraban un guarapillo. Por ejemplo, se le echaba limón. Entonces también me acuerdo de una mata llamada Altamisa, o la hay todavía. También hacían guarapillo de Altamisa, también hacían guarapillo de hoja de la flor de calabaza.
¿Y en Barrazas habían espiritistas para ese tiempo?
Yo me acuerdo, sí, cuando era muchacho. Pero yo me crié en la iglesia evangélica. O sea, si yo me hubiese criado católico, quizás estuviese más en contacto o supiese más de esta cosa de espiritismo y eso, ya que los católicos eran los que iban a eso de espiritistas, ¿no? Uh-huh. A los centros de espiritistas. Yo sí, cerca de mi casa había un centro de espiritistas. Uh-huh. Y también había una casa, cuando yo era muchacho, como de 12, 13, 14 años, había una casa donde decían que salían fantasmas y, uh-huh, y salían los periódicos y todo, que los vasos de agua, así que... volaban por el aire y todo eso, pero yo nunca fui a una de esas noches que salían los fantasmas, ¿no? Pero, uh-huh, pero era cerca de mi casa.
¿Sí?
Sí.
¿Y conoce algunas leyendas que se contaban en Barrazas, sus abuelos o sus padres?
Leyendas. Yo tengo que pensar y tendré que grabar otro día si yo me acuerdo. Porque, así de
porque
momento,
hay uno que
yo no
se llama La Fragata de los Perros. ¿Ha oído hablar de ese? Que eran tres personas, dos compadres y un hijado.
Ese es la en San Juan.
Bueno, eso lo han contado en diferentes pueblos de la
isla. Yo no me acuerdo. Todo lo que yo sé de leyenda es que yo lo he leído, pero yo de así, de oído de boca de alguien, no, yo creo que una persona mayor que yo creo que se debe acordar mejor. Porque...
¿Y en su hogar, qué idioma se habla primordialmente, el español o el inglés?
Sí, ahora donde yo vivo en casa,
sí,
español definitivamente.
¿Tiene hijos o hijas?
Sí, mi nena precisamente, que la menor, que tiene 10 años, va a cumplir 11, ya tenía 9 meses de nacida cuando vino a Nueva York, ¿ok? Uh-huh. Ella no ha ido a Puerto Rico, ella nació en Puerto Rico, ¿verdad? Uh-huh. 9 meses de nacida, ¿ok? A mi nena yo la uso de ejemplo. Uh-huh. Para todas esas personas que alegan, ay, de que mi hijo no habla español, mi hijo solamente habla inglés. Yo uso a mi nena de ejemplo porque mi nena habla español, ella es bilingüe. Uh-huh. Es que ellos dicen, bueno, porque tú le hablas en español. Precisamente eso es lo que hago, yo solamente le hablo español, le he hablado solamente en español, mi esposa y yo le hablamos en español, ella es completamente bilingüe, ella es número uno en la clase.
En la escuela,
y ella no ha tenido ningún problema, ya que...
¿En la escuela que ya está, es puertorriqueño o ella es la única?
Ella, en el salón, ella es la única. Habrá que uno o dos puertorriqueños en toda la escuela, en esa sección de Willingboro, porque hay 12 secciones. Uh-huh. Nosotros vivimos en la sección de Twin Hills. En la sesión de Twin Hills habrá como 3 o 4 familias puertorriqueñas, y en la escuela donde ella está habrá como 2 o 3 niños puertorriqueños.
¿Y no ella, sé si habrá... ella
en inglés es número uno en reading, en spelling, y en deletreo, y en matemáticas y en sociales, ella todo es A, y pocas veces, todo hay pocas veces.
¿Y ella se siente?
Y habla español en casa, y habla español contigo, con cualquiera, y es bilingüe completamente.
Uh-huh. Esto es una pregunta, uh-huh, a lo mejor sensitiva, pero en esa barriada los americanos se llevan ¿Usted cree que se llevan bien con los puertorriqueños, que no hay un cierto perruño?
Yo digo que sí. En Willimboro es ideal.
¿Sí?
Sí. Yo digo que sí, sí. Willimboro es conocido como una comunidad internacional.
Sí.
Ahí no existe de que si yo llegué primero o tú llegaste primero, nada. Porque mi casa yo la inauguré nueva, ¿verdad? Y luego se fueron mudando otra gente al lado mío. Así que ahí no hay nada. Ahí al lado mío, al frente mío viven filipinos, de Tailandia, de personas negras, o sea, de color, personas de origen irlandeses, judíos. Sí. Hay griegos, hay de África, bueno, todo Willimboro es así. Por eso es que tenemos todos los años lo que se llama, tenemos el Festival Internacional
en Willimboro.
Sí, y esto es para enfatizar las culturas, distintas culturas y propagarla, o sea, para propagar las culturas de las distintas gentes que viven en Willimboro y compartir las culturas unos con otros. Y yo sé que el hispano en Willimboro, o sea, que tenemos buena reputación.
¿Y los puertorriqueños en Filadelfia sufren una discriminación? ¿Usted cree que...?
Los de Filadelfia, ya que yo trabajo siempre acá, ¿verdad? ¿Cómo tú dices? Dime la pregunta otra vez.
Que si los puertorriqueños en Filadelfia...
Los de aquí.
Sí. ¿Sufren alguna discriminación, usted cree? O...
Bueno, siempre se ha dicho, siempre se dice que hay discriminación cuando uno ve que una persona, bueno, es que de haberla hay aquí, en una ciudad más grande y donde hay más o sea, discriminación racial en cuanto a vivienda. Tú sabes que lo hay, distintos sectores donde no pueden vivir puertorriqueños y queman las casas y etcétera. Esto es una cosa que tenemos que, por ejemplo, yo te diría, Pucho, que yo no podría vivir en un sitio en el área de Kensington o de Fishtown, porque me quemaría en la casa. Así que imagínate qué diferencia donde yo vivo, ¿verdad?
¿Qué comida usted prefiere?
Hispana, definitivamente, 100%.
¿Y la música? ¿Qué música? ¿Ah? ¿Qué música?
Bueno, música hispana, o sea, música general. Yo digo música, mi música es música moderada, o sea, hispana, si prefiero la música hispana, ¿verdad?
¿Cómo? ¿Cuál hispana?
O sea, la música hispana... autóctona, por ejemplo, música folclórica, por ejemplo, danza puertorriqueña, los valses puertorriqueños, por lo tanto, seguro que sí. He comprado mucho de aquí del taller puertorriqueño.
Sí,
sí. Y entonces...
¿Te tocan un instrumento?
No toco ninguno. Ya que, o sea, mi nena baila ballet, danza puertorriqueña.
Sí.
Sí. Y ella desde 4 o 5 años ella baila ballet y baila también baile folclórico puertorriqueño, así que según ella habla español bien, así también en cuanto a cultura ella está muy 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 empapada de la cultura puertorriqueña. Eso se debe a nosotros, al hogar, ¿verdad? Que no negamos la cultura, o sea, que no le, como otros padres que le niegan a sus hijos el background, o sea, de dónde vienen. Nosotros hacemos lo opuesto. Nosotros le hacemos sentir orgulloso de su cultura. Por ejemplo, el hijo mío que está ahora cumple 19 años, está en el Marine Corps, está en Japón, está en la Infantería Marina. Él solamente estudió un grado en Puerto Rico, el tercer grado. Todo lo demás lo estudió aquí en Estados Unidos. Y él se identifica con todos los puertorriqueños.
Sí.
Y él se identifica con la música puertorriqueña y pone en sus jackets, se usa mucho parchos puertorriqueños, la bandera de Puerto Rico. Él es muy orgulloso de su origen y de su nación, de su país. Esto es muy bueno.
Cambiando un tema un poquito, sí. ¿Usted ha estado desempleado alguna vez? ¿O siempre?
Desde que yo me gradué de la universidad, nunca he estado desempleado, gracias a Dios.
¿Pertenece a alguna unión?
¿Unión de qué? ¿Unión de trabajo o organización cívica o cultural?
No, unión de trabajadores.
Bueno, la Unión de Maestros de Filadelfia, sí, sí, sí.
¿Y
sí
ha participado en piquetes o en huelga?
No, no he tenido la oportunidad, no.
¿Y qué organización cívica pertenece aquí?
Bueno, aquí en Filadelfia, la Asociación de Maestros Bilingües, Entonces,
aunque no pertenezco a ninguna otra así como miembro oficial, pero participo y trabajo en actividades que se relacionan con el concilio, la semana puertorriqueña, la fiesta folclórica puertorriqueña en noviembre, que ofician los maestros bilingües y la oficina mía donde yo trabajo.
Y en su opinión, estas organizaciones cívicas y estos sitios, ¿le sirven a la comunidad puertorriqueña? O sea, ¿funcionan bien? ¿Llevan a cabo su propósito ayudando a los puertorriqueños en la ciudad?
Yo diría que sí.
¿En qué término específicamente? ¿Cómo es que están trabajando?
Bueno, en Filadelfia, o sea, en Filadelfia, como tú sabes, ellos trabajan, por ejemplo, el Concilio de Organizaciones Hispanas, ¿no? Ellos ayudan a todos los nuevos que vienen aquí a Filadelfia a conseguir trabajo o a darle entrenamiento a alguna clase. Aunque no se le puede ayudar a todo el mundo por varias razones, no sé por qué, pero el propósito de todas las organizaciones cívicas es de ayudar al necesitado. Y donde yo vivo, pues también tenemos organizaciones para ayudar a las personas más pobres y a referirlo a dónde están las diferentes oficinas del gobierno donde ellos puedan recibir ayuda.
Otra pregunta que le quería hacer. ¿Usted conoce algún matrimonio de puertorriqueño con americana o americana con...?
Sí, conozco varios. Sí.
¿Y se llevan bien?
Es que yo sepa, sí. Se llevan muy bien y se asimilan muy bien unos a los otros. Sí, uh-huh. Sí.
¿Y cómo es que tratan de balancear su vida para que ella se pueda, la americana, vamos a suponer que sea americana, pueda acostumbrarse a la comida puertorriqueña?
Yo creo que en cuanto a comida, ellos hacen ambas, ¿no? La comida para mí es internacional. La carne, papa, eso es internacional. Y el arroz con gandules, pues eso le gusta ya a todo el mundo. Eso le gusta a todo el mundo. Sí, conozco precisamente el pastor de la iglesia mía donde yo voy en Mount Holly, New Jersey, pastor americano, Santilli, de origen italiano. La esposa es puertorriqueña.
¿Ah, sí?
Sí, la esposa es puertorriqueña de Ponce. Y es una iglesia americana. Creo que ella y nosotros, o sea, mi familia, mi esposa y mis hijos, somos los únicos puertorriqueños en esa iglesia. A pesar de que yo siempre coopero con la iglesia hispana de acá, de Filadelfia, de vez en cuando. Uh-huh. Pero yo estoy allá ya que, porque es muy lejos, venir los domingos también en Filadelfia. Uh-huh. Es que me estoy poniendo un poco
¿Cuánto
vago.
No se tarda de New Jersey acá?
Bueno, 40 minutos más o menos. Uh-huh. Sí.
Uh-huh. ¿Cuál fue su experiencia en el ejército cuando estuvo? ¿Se pasaba con puertorriqueños? O...
Bueno, como yo te dije anteriormente, yo tenía que escoger o el Army o el Marine Corps, o sea, la Infantería Marina. Yo escogí la Infantería Marina. En la Infantería Marina habíamos muchos puertorriqueños también. Al empezar el entrenamiento en Carolina del Sur, tuvimos un mes junto con los puertorriqueños nada más. Luego nos dispersaron con americanos para estar... O sea, ese primer mes era un mes especial para aclimatarnos y ajustarnos, y luego nos unían a los americanos, luego nos dividíamos, pero siempre nos veíamos con otros puertorriqueños en California y cuando estuvimos en Corea, pero no así como un ejército puertorriqueño como el 65 de Infantería, no.
¿Pero se pasaban juntos?
No, nos pasábamos juntos, sí, hablábamos siempre en español, a pesar de que a veces nos negaban, nos decían que no hablásemos en español, nosotros siempre hablábamos español. Los oficiales.
Sí, uh-huh.
Pero en ese tiempo yo no estaba muy al tanto de o sea que yo no, o sea, había que obedecer, pero siempre hablábamos en español, esa era nuestra lengua.
Pero
yo quisiera volver atrás de nuevo.
¿Por qué no hablaban en español? ¿Por qué era eso? ¿No?
Bueno, todavía existe eso en el ejército, es una cosa buena que se debiera explorar ahora. Todavía existe en la Infantería Marina, si tú hablas otra lengua que no hablan los demás al lado tuyo, te regañan y te dicen que hable inglés o no, else. Eso.
¿Qué aspiraciones usted tiene para sus hijos?
Bueno, mis aspiraciones son de las mejores que puedan haber, que ellos puedan, que estudien y que lleguen. Que
¿Usted
lleguen.
Quiere que vayan a...?
Sí, seguro.
Uh-huh. ¿Y qué, aspiraciones tiene para usted en el futuro próximo? ¿Piensa quedarse en
Willingboro? Bueno, mis aspiraciones para el futuro es seguir trabajando donde estoy y seguir ayudando a la comunidad hispana a través de mi trabajo y a través de mi trabajo adicional con asuntos de comunidad y actividades culturales y seguir en lo que estoy ahora, o sea, envueltos en cosas cívicas y cosas culturales y seguir propagando el arte y la cultura nuestra.
¿Y cómo usted ve la participación política de la comunidad puertorriqueña en la ciudad de Filadelfia o nacionalmente? O sea, en otras palabras, ¿está el gobierno municipal ayudando a los puertorriqueños? ¿Qué relación existe entre los dos?
Bueno, yo creo que el gobierno municipal, a través de distintas agencias, está ayudando, aunque no completamente, o sea, a que el hispano participe y se inscriba especialmente para votar. Y aquí en Filadelfia se
ha habido mucha campaña.
Seguro que sí. Creo que cada año estamos mejorando en ese aspecto. Campaña para inscripciones. Y en cada comunidad hispana, sea aquí o sea en New Jersey, sea donde sea, ¿verdad? Yo sé que hay alguna organización que trabaja en ese aspecto junto al gobierno municipal o lo que sea para inscribir a los nuevos votantes para que participen más y tengan más poder en uh-huh. pedir cosas uh-huh. para mejorar la situación uh-huh. de la gente.
Uh-huh. ¿Qué usted le ve al futuro a la isla de Puerto Rico, políticamente, socialmente?
Bueno, el futuro, o sea, cómo yo lo veo, qué va a ocurrir o qué yo prefiero.
¿Qué usted prefiere primeramente?
Bueno, para hacer no quiero hablar de, no me gusta hablar mucho de política, pero para mí, yo voté en el referéndum, voté por la estadidad en el 67. Ya tú sabes que soy pro estadidad, ya que soy pro americano, ya que tenemos los beneficios, siempre y cuando que conservemos la cultura y la lengua, y eso lo podemos hacer. Pero por el otro lado, y no estoy pecando con decir esto, no es nada malo decirlo. Uh-huh. No estaría de más de que Puerto Rico, o sea, Puerto Rico podría ser un país independiente, pero manteniendo relaciones amigables con Estados Unidos.
Usted hizo una decisión de que prefiere la estadidad, pero que pensaba uh-huh. otra cosa. Eso, usted dijo, ¿qué yo prefiero o qué va a suceder?
¿Qué yo prefiero si la estadidad? ¿Y qué va a suceder? Ajá, entonces me quedé en eso. Yo como que veo como que en el futuro, como en el tiempo con Puerto Rico.
Independencia, ¿usted cree?
Eso es una idea lejana que yo tengo, no es que yo la prefiera, como que, pero puede ser igual, o puede ser la estadía también, no sé, pero la independencia, si la buscan a las buenas, si todo se hace a las buenas, quizás se logre, porque en estos momentos tenemos ciertas cosas que somos de un país, como estamos actuando como si fuera un país independiente en cuanto a ciertos otros aspectos. Por ejemplo, Puerto Rico manda señorita Puerto Rico a Miss Universo, ¿verdad? Puerto Rico manda delegación a la Olimpiada. Uh-huh. Y eso es como si fuera un país independiente. Uh-huh. Así que tenemos varias cosas ya que estamos actuando como si fuera independiente.
Hay algo que yo no le haya preguntado que usted quiera añadir a la historia.
Deja ver si yo me acuerdo. Tú me pediste de leyendas y eso, pero tendrá que ser otro día que yo me acuerde de cosas.
Si se recuerda, me deja saber.
Sí, yo te... deja ver si...
No tiene que recordarse de algo. Era pues si yo no le había preguntado algo que quiera añadir.
No, no me acuerdo nada, pero podemos otro día hablar de cosas típicas de un barrio particular, por ejemplo, cuando yo era muchacho, ¿verdad? Podemos hablar de cómo era el ambiente en ese tiempo y qué personajes típicos yo conocía.
Pero dígame, ¿qué personaje típico había en la barriada?
No, pero precisamente mi hermana y yo estamos ahora en un plan por averiguar. Yo estaba hablando con Diego los otros días de este asunto, que nosotros estamos haciendo memoria ahora, ¿verdad? Que cuando nosotros éramos muchachos, habían ciertos personajes, o sea, ciertas personas que nosotros conocíamos, que eran, y eran, precisamente, eran todos de color, pero estas personas, ¿verdad? Que era como decir Don Pedro, Don Juan, pero en vez de Don, el apodo empezaba con la sílaba Ma. Entonces, esto me nos está chocando la curiosidad, porque mi hermana y yo queremos saber si esto, a qué se debe este, te voy a dar un ejemplo. Sacamos la cuenta y conocíamos como seis personas que en el apodo empezaba con la sílaba Ma. Por
Pero
ejemplo, Agapito, ese señor le decía Magapo. ¿Por qué el Ma? Un señor que se llama Silvestre, que era el esposo de la comadrona mía, le decía Ma Silva como apodo, el Ma, siempre el Ma al principio. Un señor que se llama Alejandro, le decía Ma Alejandro. Un señor que creo que el nombre era Félix o Felipe, le decían Mafele. Son todos,
Y eran
muchos de estos,
todos
pues,
negros.
todos eran de la raza, o sea, de los puertorriqueños negros,
Sí.
¿verdad? Y, o sea, personajes muy, muy queridos en el barrio. Y este Mafele era un curandero, precisamente.
Curandero.
Sí, era curandero.
¿Qué
Muchas
hacía él?
veces, bueno, él arreglaba los dedos, componía los dedos de compuesto. Muchas veces me compuso muchos dedos
Pero ¿cómo lo
que,
hacía con cómo?
bueno, estirándote el dedo y jalándolo para ir para acá y untándote cosas.
¿Qué juntaba? ¿Qué
Yo
casé?
no me acuerdo.
¿No?
Cosas que él hacía. Pues este
Y
señor hacía.
había también gente que ¿dónde? Para ese tiempo había agua potable, uno iba al río a buscar el agua.
Bueno, ahora hay agua potable en el campo, no había ni luz eléctrica ni agua de acueducto, no, había que buscarla un pozo. Y no me da vergüenza decirlo, esto no es vergüenza, esto es tan típico, era una
Sí.
vida tan limpia y tan que uno vivía antes, ¿verdad? Yo tenía que buscar leña en
Que
el
mis padres
monte,
vivieron.
que tenía que buscar leña en el monte y tenía que ¿verdad? Para poder para poder cocinar, para que mi mamá pudiera cocinar. No me da vergüenza decir esto, porque como te dije anteriormente, yo nací de una familia pobre y todo se ha mejorado ahora, todo ha cambiado completamente. Después vino la
Pero
luz
entonces,
eléctrica, después vino el
¿no había
agua potable.
refrigeradores? ¿O
No,
había?
si no había luz
¿Y cómo
eléctrica,
guardaban la
no.
carne? ¿No
Bueno,
la mandaban de un día a
tú me estás
otro?
sacando ahora muchas anécdotas de antes. Sí, esto es bueno. La carne, esto era lo que hacían. Cuando mataban cerdos en la comunidad que vendían la carne, pues la salaban, le echaban mucha sal. Luego la guindaban de una pared, o sea, del techo la guindaban. Y yo sé que duraba bastante y no se dañaba, porque la preparaban con sal o la adobaban, creo. Y la enganchaban en sitio que en el campo había un aparato que colgaba del techo que se llama cereta. Y eso lo hacían. Esto es una cosa típica. Me gustaría tener una obra de souvenir de una rueda así. La hacían de paja. Y ahí enganchaban las carnes para que los gatos no se la comieran, no se treparan a comerla. Y yo sé que la salaban y así era que duraba.
Y para conseguir hielo, no había hielo.
Sí, vendían hielo. Sí,
¿Quién
yo te iba a
vendió?
añadir. Subía un truck del pueblo. Del pueblo, en Carolina, y vendían hielo en bloques. El hielo ayudaba a preservar muchas de las cosas, sí. Y también subía, vendían
¿A cómo vendían el hielo para ese tiempo?
bien barato, no me acuerdo, pero era bien barato, yo creo que hasta lo regalaban, de tan barato que era.
¿Y usted alguna vez asistió a una promesa, un velorio cantado o algo así? ¿Nunca fue a...?
Como yo no era católico y esto de promesas y cosas así, que de rosarios cantados y fiestas de cruz y eso,
Ah,
yo no
eso es de
estaba muy ligado,
católico, sí.
no estaba ligado a eso, todo lo mío era en la iglesia evangélica
¿Y
precisamente,
qué
¿ve?
se celebraba en la iglesia evangélica?
Bueno, los velorios de nosotros cuando moría gente, sí, pues se cantaba también, esto es
Sí.
muy típico también. Ahora, siempre también iba a velorio donde se rezaba y se cantaba y donde hacían las 9 noches. Para los católicos yo iba y para comerme mis galletas, mi queso y mi café negro. Sí.
¿Y cómo se celebraba? Si se habían como fiestas de la barriada. o la gente ora?
Bueno, la fiesta, Pucho, la fiesta, había que ir al pueblo, las fiestas patronales, lo más que yo me acuerdo de las fiestas patronales.
¿Y en el pueblo?
Y al cine había que ir al pueblo, que en el tiempo que yo me acuerdo, yo sé que era 11 centavos, 6 centavos y después 11 centavos, ajá, yo me acuerdo. Yo siempre he dicho, charlando, pero la gente no lo cree, que a mí me da el allowance mío, o sea, lo que me daban semanalmente era un centavo, uh-huh, para gastar en la escuela. Pero esto es una cosa que la gente cree que yo estoy exagerando.
¿Y había un teatro en Carolina?
Sí, el Teatro Cereceda.
Sí. ¿Y qué películas enseñaban?
De vaquero y de serie todos los sábados, que había que continuar dos o tres sábados para ver las películas en series. Daban una película y luego daban la continuación de una serie, por ejemplo, La Araña, el Vaquero Solitario, El Llanero Solitario, lo que sea.
¿Y cuándo llegó la televisión a Puerto Rico? ¿Usted se recuerda?
Yo me acuerdo, sí, yo me acuerdo.
¿Y qué fueron los primeros?
En casa de un primo mío, sí, en cerca de mi barrio. Los primeros programas que yo me acuerdo, Noticias.
Noticias.
Eso es lo más que se me viene a la mente. Luego algunas que otras cosas. Sí, programas artísticos, típicos, Chubitos. Pero lo más que yo me acuerdo que yo iba a ver era Noticias.
¿Se veía mucho radio entonces?
Sí, me acuerdo también cuando compraron el primer radio en mi casa.
¿Primer radio?
Me acuerdo que de batería, de batería, por supuesto no había luz eléctrica. Así
¿y
que,
cuáles eran las luces? ¿De linterna? ¿De gas?
De quinqués.
¿Quinqués?
Y faroles.
Y faroles.
Ajá.
Sí, mi padre me habla sobre todo esto.
Tu papá también te hablaba de cuando habían los blackouts durante la guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pues cada rato había que pagar las luces, todo había que pagar, porque entonces se veían los focos que se veían así. Yo era muchacho y me asustaba cada vez que veía los focos estos que se veían de San Juan, ¿verdad? Para alumbrar los aviones extranjeros si venían. Había lo que se llama blackout para apagar todas las luces, todo había que apagarlo.
¿Cuándo? Usted mencionó al gobernador Stockwell, los potrillas
que estaban. Rexford Guy Stockwell. Sí, no estaba bien con él. En ese tiempo no había mucha pelea, no había muchas quejas ni
¿no
nada.
¿No se recuerda de ninguno de los otros gobernadores americanos?
No, no, a través de los libros sí, pues tendré que ver un libro ahora. Pero no me acuerdo. Me acuerdo de primer gobernador puertorriqueño, Jesús T. Piñero, que era de mi pueblo precisamente, y quiero decirlo aquí con orgullo, que era de mi pueblo, Jesús T. Piñero.
Ajá.
Sí, primer gobernador nombrado por el presidente Truman, creo que fue. Y luego Muñoz Marín, que fue el primer gobernador electo.
¿Qué recuerda usted de este partido, el PAC?
El Partido Acción Cristiana. Y ya que aquí entramos en religión, porque esto era oficiado por la Iglesia Católica.
Sí.
Y nosotros, como yo era de la Iglesia Evangélica, esto causó mucho mucho malestar entre la religión católica y la evangélica. Ya, gracias a Dios, ya no existe malestar, ahora todos nos llevamos juntos. Y quiero añadir que en el tiempo de antes, cuando yo era muchacho, había mucha polémica entre los católicos y los evangélicos. Pero nosotros siempre nos mantenimos.
¿Y por qué se fundó ese partido?
El PAC, o sea, Partido Acción Cristiana. Creo que se fundó para mejorar la condición social en Puerto Rico, la condición, yo no sé qué eran los originadores de ese partido.
Pero no era un partido entonces de divisiones religiosas, porque era un
bueno, tenían una bandera, la bandera era amarilla, y la bandera amarilla es la bandera del Papa. Era un partido, entonces en ese tiempo también yo me acuerdo que los católicos insistían en enseñar religión en las escuelas, y nosotros siempre nos oponíamos. Y entonces me acuerdo que hubo una concentración de evangélicos en el Parque Sixto Escobar en San Juan, pero bien grande.
¿Para
protestar de que no se aprobara el proyecto ese de enseñar religión en las escuelas, porque como nosotros éramos minoría, los católicos pues tratarían de enseñar, metiendo religión católica a nosotros sin querer, porque así pasaba. Porque nosotros, yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela intermedia, iba un cura y al salir de la escuela nos atajaban así para llevarnos a un sitio, un batey, enseñando religión, y llegué a ir a una, pues como yo era pequeño, pero los demás eran más grandes, se salían y no iban, o sea, no se dejaban coger, pero solamente fui a una. Pero esto yo lo recuerdo ahora con cariño. pero ya ahora nosotros nos llevamos bien los católicos con los evangélicos, pero en los tiempos de antes quiero decirte que había mucha discordia y se arguía mucho, por ejemplo, entre los compañeros, unos que eran católicos, eran evangélicos, había muchas porfías, como decíamos, y muchos argumentos. Ya eso casi no existe.
Pues le quiero dar las gracias por la entrevista y ya yo no tengo más preguntas. A menos
bueno, que otro día. Podemos tenerlo de otra forma y podemos hablar de cuentos y leyendas y anécdotas y chistes.
Si se recuerdan, me lo deja saber.
Sí, ok.
Ok. Thank you.